Shalom, אנחנו לומדים מספר כתבי
Buenos días, estudiamos del libro Los Escritos de Rabash. Estamos en el artículo acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Las preguntas que están relacionadas con el tema de estudio serán durante la clase. Repetimos, estamos en el artículo acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo, todos los detalles de estas 612 mitzvot, preceptos, están incluidos en esta regla. Como dijeron nuestros sabios, el resto ve y estúdialo. Significa que al cumplir las 612 mitzvot, seremos recompensados con la regla amarás a tu prójimo y luego con el amor a Dios. Así pues, ¿qué nos brinda el amor por los amigos? Está escrito que cuando se reúnen unos amigos, puesto que ninguno de ellos tiene más que una pequeña fuerza de amor al prójimo, es decir, que pueden llevar a cabo el amor al prójimo solo en forma potencial. Cuando lo ponen en práctica, entonces se acuerdan que decidieron renunciar al amor propio en favor del prójimo. Pero en la práctica uno ve que no es capaz de renunciar a ninguno de los placeres del deseo de recibir en favor del prójimo, ni siquiera un poco. Pero al reunirse unas personas que están de acuerdo en que es necesario alcanzar el amor al prójimo y cuando se anulan una ante la otra, entonces cada una se incluye en las demás. Así va acumulándose una gran fuerza en cada persona, según sea el tamaño del grupo. Y entonces realmente tienen el poder de poner en práctica el amor al prójimo. Sin embargo, ¿qué nos agrega el cumplimiento detallado de las 612 mitzvot, sobre las cuales dijimos que estaban para cumplir la regla, si la regla se cumple mediante el amor a los amigos? Y vemos que en realidad también existe amor a los amigos entre los seculares. Ellos también se reúnen en toda clase de círculos para obtener el amor a los amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los religiosos y los seculares? Dice el verso, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Debemos entender cuál es la prohibición de la silla de escarnecedores. Esto se refiere a la difamación o por hablar cosas vanas. Entonces, la prohibición no proviene de la silla de escarnecedores. ¿Qué nos aporta entonces la prohibición de silla de escarnecedores? Sino que significa que cuando se reúnen varias personas con el propósito del amor a los amigos, con la intención de que cada uno ayude a su prójimo, a su amigo, a mejorar su estado material, cada uno espera que al participar en más reuniones saque provecho del grupo y mejore así su estado material. Y después de todas las reuniones, cada uno hace sus cuentas sobre cuánto ha recibido del grupo a cambio del amor propio, es decir, qué es lo que el deseo de recibir ganó con ello, ya que él está invirtiendo tiempo y esfuerzo en beneficiar al grupo. ¿Y qué ganó con esto? Seguramente podría haber tenido más éxito si se hubiera dedicado a su beneficio personal, al menos en cuanto a sus propios esfuerzos. Pero dice, y yo ingresé al grupo porque pensé que a través de este sería capaz de ganar más de lo que podría ganar solo. Pero ahora veo que no gané nada. Entonces se lamenta diciendo, hubiera sido mejor para mí usar mi pequeña fuerza en lugar de haber entregado mi tiempo al grupo. Sin embargo, ahora que invertí todo mi tiempo en el grupo para poder obtener más bienes con su ayuda, Finalmente me doy cuenta de que no solo no gané nada del grupo, sino que incluso salí perdiendo lo que podía haber ganado con mis propias fuerzas. Cuando hay alguien que desea decir que hay que dedicarse al amor de los amigos con la intención de otorgar, o sea, que todos trabajen para el bien del prójimo, todos se ríen y le ridiculizan, y les parece como una especie de chiste. Y esta es una reunión de seculares, y acerca de ellos dijeron: los actos de gracia de los pueblos son pecado, porque todo el bien que hacen lo hacen para sí mismos. Tal tipo de grupo aleja al individuo de la santidad y arroja al hombre hacia el mundo de escarnio. Y esta es la prohibición de la silla de escarnecedores. Nuestros sabios dijeron sobre tales grupos: dispersa a los malvados, mejor para ellos y mejor para el mundo. En otras palabras, es mejor que no existan. Sin embargo, con los justos es lo contrario. Reúne a los justos, mejor para ellos y mejor para el mundo. ¿Cuál es el significado de justos? Son aquellos que quieren cumplir la regla: ama a tu prójimo como a ti mismo, ya que toda su intención es la de salir del amor propio y adoptar una naturaleza distinta, la de amor al prójimo. Y aunque es una mitzvah que hay que cumplir y el individuo podría obligarse a cumplirla contra su voluntad, sin embargo, el amor es algo que pertenece al corazón y el corazón, por naturaleza, no está de acuerdo. Entonces, ¿qué puede hacer el individuo para que lo del amor al prójimo le toque el corazón? Para eso nos asignaron el cumplir con las 612 mitzvot, que contienen el poder que permite llegar a sentirlo en el corazón. Pero puesto que esto está en contra de nuestra naturaleza, entonces esa sensación es demasiado leve como para que tenga la capacidad de mantener el amor de los amigos de facto, aunque tenga la necesidad de ello. Por eso, ahora tiene que buscar consejos que le ayuden a cumplir en la práctica. El consejo para que uno pueda incrementar su fuerza con la regla "amarás a tu prójimo" es el amor de los amigos. Si cada uno se incluye y se anula ante su amigo, se vuelven una masa única, en donde todas las partes pequeñas que quieren el amor al prójimo se integran en una fuerza general, incluida de muchas partes. Y cuando tiene gran fuerza, entonces tiene la habilidad de llevar a la práctica el amor al prójimo, y entonces puede llegar al amor a Dios. Pero esto es solo bajo la condición de que cada uno se anule ante el otro. De no ser así, cuando se separa de su amigo, no puede recibir la parte que debiera recibir de su amigo. Así pues, cada uno tiene que decir que uno mismo es un cero, que es nada comparado con su amigo. Y esto se parece a cuando escribimos números. Cuando escribimos la cifra 1 al principio y luego agregamos el cero, se multiplica por 10, o sea, equivale a 10. Y cuando escribimos dos ceros, entonces se multiplica por 100, o sea, que equivale a 100. Es decir, que si su amigo es el número 1 y le sigue el cero, entonces el individuo es considerado que recibe 10 veces más de su amigo. Y si dice que él equivale a dos ceros ante su amigo, recibe entonces de su amigo 100 veces más. Sin embargo, si uno dice que su amigo es cero y él mismo es uno, entonces resulta 10 veces menor que su amigo, o sea, 0.1. Y si quiere decir que él es uno y tiene dos amigos que son ceros comparados con el mismo, entonces se considera 100 veces menos que ellos, o sea, 0.01. Resulta entonces que su grado disminuye según el número de ceros que tiene de los amigos. Aun cuando ya posee este poder y puede cumplir el amor al prójimo en la práctica, y siente que el beneficio propio es malo para él, aún así jamás creas en ti mismo. Debe tener temor de caer en el amor propio en mitad del trabajo. En otras palabras, que si le dieran un placer aún más grande de lo que él acostumbraba a recibir, aunque ya tuviera la intención de otorgar en los placeres pequeños, estando dispuesto a renunciarlos, aún así vive con miedo de los placeres mayores. A esto se le llama temor. Y esta es la puerta para recibir la luz de la fe, llamada la inspiración de la Shejina. Como está escrito en el Sulam, la medida de la fe es según la medida del temor. Por eso hay que recordar que la cuestión amarás a tu prójimo como a ti mismo, hay que cumplirla porque es una mitzvah, un mandamiento, es decir, porque Dios ordenó dedicarse al amor a los amigos. Y Rabí Akiva solo interpreta esta mitzvah que el Creador ordenó, porque tenía la intención de hacer una regla de esta mitzvah, para que así pudieran cumplirse todas las mitzvot por orden del Creador y no para el beneficio propio. Es decir, no es que las mitzvot deban ampliar nuestro deseo de recibir, es decir, que al cumplir las mitzvot el individuo sea generosamente recompensado. Por el contrario, al cumplir las mitzvot, llegaremos a la recompensa de poder anular nuestro amor propio y alcanzar el amor al prójimo, y después el amor a Dios. Ahora podemos entender lo que dijeron nuestros sabios sobre el versículo Besamtem, y pusieron de la palabra Sam, poción. Si se le concedió, es la poción de la vida. Si no se le concedió, es la poción de la muerte. Es decir, que no se le concedió significa que se dedica a la Torah y las mitzvot para aumentar su amor propio y que su cuerpo adquiera bienes a cambio de su labor. Si se le concedió, significa que se anuló su amor propio y su meta es recibir una recompensa que es la fuerza del amor al prójimo, por medio de la cual llegará al amor al Creador y su único anhelo será otorgar placer al Creador. ¿Preguntas? Sí. Pregunta, ¿cómo es posible ver si yo ahora soy un payaso o soy un justo? Rab, ¿cómo la persona puede saber si se encuentra en el amor a los amigos y si es así, en qué medida? ¿En qué medida es que está en el amor a los amigos? ¿O que no? Si es que no es así, se puede medir. Tenemos nosotros el deseo de recibir y con respecto al deseo de recibir medimos. Digamos, como la madre con el bebé, todo el tiempo volver a la misma situación. ¿Dónde está el límite en el cual la madre está dispuesta a renunciar a sí misma por el niño? Casi no existe límite, casi no hay límite. Eso se llama el amor absoluto. No hablemos sobre una madre, hablemos sobre una persona. Si un amigo quiere medirse a sí mismo en cuanto es que se encuentra en amor en relación al resto de los amigos, entonces él puede medir esto de acuerdo a los placeres. digamos, le traen algo, digamos un placer especial, algo que mucho quiere, que mucho le gusta, y él renuncia. Renuncia a eso. Renuncia por la sociedad, para la sociedad. Y de acuerdo a eso lo puede medir, puede medir, puede medir. Digamos, el placer ese pesa 20 kilos, 5 kilos, o el placer se extiende en el tiempo o se acorta en el tiempo. Así es como es. Puede ser un placer de honor, de plata, de conocimiento, puede ser un placer de el descanso, de cualquier cosa que sea. De acuerdo a eso, mide hasta dónde que es capaz de renunciar, de evitar los placeres por la sociedad. Algo muy simple. ¿Cuándo es que llega a la restricción? Cuando no necesita ningún placer para sí mismo, sino que todo es para el grupo. Entonces se llama que ha llegado a la restricción, y más allá de eso está la espiritualidad. Gracias, responden. Si tiene el deseo de recibir que ama placeres, entonces ya nos encontramos en una escala de medida muy exacta con respecto a cualquier cosa que sea. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que en la medida que yo puedo así llegar al otorgamiento a la sociedad, y que me encuentro en eso, de que sí renuncio a los placeres por la sociedad, de que pienso en ellos, de que quiero darles a ellos, de que quiero sostenerlos, de que me preocupo por ellos, de que estoy en garantía mutua con respecto a ellos, no solamente en pensamiento, sino también en la acción, en organizando todo tipo de cosas externas que los pueda sostener. Si de esta manera actúo, entonces también tengo que llegar al temor de que no me caiga, de que no me caiga de eso, de que no sea algo que desaparezca, de que de repente mi pensamiento salte hacia todo otro tipo de cosas distintas, de que no pueda inclusive comandar sobre eso, no pueda y por eso tengo que hacer un pacto con el Creador y un pacto con los amigos, de que pensemos conjuntamente, de que ese juntos, de que de pensar en la sociedad sea algo que sea común entre nosotros. Y que de esta manera viva en el otorgamiento a la sociedad y en el otorgamiento al Creador, de que también nosotros le pedimos a Él, de que Él sea garante, de que todo el tiempo estemos pensando correctamente. Y si llegamos a algo así, de que me preocupo por la sociedad y de que tengo temor de no caerme de eso, entonces llego, luego de eso llego a la fe. La fe es que se viste en mí la cualidad del otorgamiento, la fuerza del otorgamiento, de que yo de verdad en la práctica, aparte del grupo así, me relaciono con el Creador y empiezo a entrar en una acción propia de preocupación y de otorgamiento a el Creador. Está el amor a los amigos que me lleva a la fe, y la fe me lleva a la revelación del Creador, y entonces trabajo en la adhesión. Todo en una sola dirección. Lo que tenemos prohibido olvidar de que todo esto tiene que estar acompañado de la luz que reforma. Del Creador que todo el tiempo, que yo no me olvide y que yo no piense de que soy yo por mí mismo, que yo y la fuerza de mi mano está haciendo estas cosas, sino que todo se hace por medio del rezo al Creador en cualquier parte que sea. ¿Más preguntas? Sí. Denise de Moscú pregunta, ¿por medio de qué es posible atraer sobre mí y sobre la decena la luz que reforma de manera tal que haga que me anule ante los amigos? Rav, por medio del rezo, por medio del pedido, pero el pedido no puede ser si yo no trato por mí mismo de hacer, como dice Ravash, que si la persona está parada en la calle y dicen, ayúdenme a ponerme en la espalda este saco, no, eso no lo va a ayudar. Pero si él ya ha empezado a ponerse ese saco encima suyo y no puede y grita, entonces lo ayudan. Es decir, hay que empezar y entonces pedir del Creador cuando se ha empezado y uno descubre que no es capaz. El rezo puede existir únicamente a partir de una carencia, y no una carencia de que yo estoy por empezar y, dale, vos hacelo, vamos a hacerlo juntos. No, sino que tiene que ser a partir realmente de un lugar de pena. Sí. Pregunta, cuando se lee un artículo así, no en forma automática, pero es más fácil llegar a la demanda por la luz. Yo así lo siento y yo lo quería preguntar y entender. Rav lo interrumpe y le dice, yo ya dije ahora que es una demanda por la luz. Si vos enseguida saltás hacia la luz, no va a saltar nada. Vos lo que haces es escaparte del trabajo. Pregunta, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esta parte de la clase que se habla sobre el amor a los amigos? Yo siento la diferencia y yo me esfuerzo y exijo. En cambio, otra parte de la clase, ¿cuál es la diferencia? Si leemos Taz o Zohar y deberíamos encontrarnos también teniendo la misma demanda. ¿Acaso existe una diferencia entre lo que es el pedido o que es exactamente lo mismo? Rab, acá hablamos sobre un tipo de trabajo y nos encontramos estando juntos en la lectura y en la escucha y en el pensamiento y en las clarificaciones, y por lo tanto tenemos acá una participación común por encima de lo que es el artículo de nuestro maestro. Y en cambio, cuando leemos Taz, activamos ahí la luz que reforma de forma general, que ciertamente que cada uno le añada a eso lo que él quiere conseguir en lo que es el amor a los amigos y la unión, pero, sin embargo, es de una forma más general. De una forma más general. Sí, diga. Pregunta, no entendí con respecto al rezo. Por una parte usted dijo que la persona no se encuentra en la situación que él piensa que ha hecho las cosas por sí mismo y por lo tanto todo esto tiene que estar acompañado siempre por el pedido de la luz que reforma. Rav, pero ese mismo pedido tiene que venir siempre de lo que es la situación de que él ve que no es capaz, de que de verdad está necesitado el Creador y no de que yo pueda hacer algo, pero que él lo haga. Pregunta, entonces en el principio de la acción, Rav, hay que empezar solo, como si fuera de que nadie me puede ayudar, si no soy yo para mí, ¿quién para mí? Está claro, ¿no? Seguimos adelante. Pregunta, ¿dónde entra acá el dirigirse a la luz? O sea, ¿en qué etapa? Luego, únicamente, Rav, ¿de dónde vos sabes que necesitas ayuda? ¿De qué sabes que necesitas ayuda? Si vos te dirigís al Creador sin que hayas hecho una parte del trabajo y hayas llegado a la situación de que ves de que no sos capaz, primero que nada, no te podés dirigir a Él. Cuando yo todo el tiempo les recuerdo a ustedes que ustedes se olvidan de que tienen un socio permanente, un socio fiel, de que únicamente Él está esperando de que ustedes de verdad necesiten su ayuda, que necesiten el trabajo de Él. Ustedes ven de que solos por ustedes mismos no se dirigen a Él, porque apelar a Él, para eso tiene que ser desde la desesperación, pero para llegar a la desesperación, para eso hay que hacer un esfuerzo. Y también en hacer un esfuerzo para llegar a la desesperación, también ahí en algo, o sea, tiene que estar por lo menos el conocimiento de que tenemos que dirigirnos al Creador. O sea, es algo que también tiene que estar desde un principio. Pregunta, es decir, cuando usted nos dice a nosotros que ustedes no nos dirigimos a la luz, que no apelamos a ella, es que nosotros no hemos empezado a trabajar por nosotros en la anulación, sí, le dice Rav Niv, y conjuntamente que nosotros tenemos que saber que tiene que haber una cierta apelación en una cierta etapa. Rav, sí. Akoka pregunta, entonces en realidad uno no tiene dominio sobre lo que es el demandar la luz. Rab, sí lo existe. Tiene que haber un acuerdo general en la sociedad de que nosotros no podemos realizar ninguna acción sino únicamente por medio de la luz que reforma, que es quien la realiza, que nosotros no tenemos la fuerza, que la fuerza existe únicamente en la luz. Pero pedir, para eso necesitamos anteriormente prepararnos para la demanda, y una demanda, un pedido puede haber únicamente cuando empezamos, pero cuando empezamos el trabajo, ya al empezar el trabajo ya sabemos a dónde es que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la demanda al Creador, que eso es lo que se llama el rezo anterior al rezo. Piensen sobre eso. Estas son cosas que son muy, muy importantes y determinan lo que es el orden, la actitud, el proceso y qué acción luego de qué acción es lo que tenemos que hacer. Estamos, o sea, siempre, anticipadamente estamos seguros y sabemos, y sobre eso no hay ninguna duda ni discusión de que únicamente el Creador todo lo puede hacer. Pero yo tengo el deber de empezar, es decir, nosotros, el grupo tiene que empezar y hacer y realizar como si fuera que el Creador no existe, como si fuera que Él no está. Si no es así, no vamos a tener una carencia por su ayuda. Hay sobre eso artículos. Sí. Pregunta, pero se ve que entre esas dos situaciones que Ravalle describe hay una etapa muy larga en la cual uno disfruta de los placeres y tampoco en la espiritualidad uno siente que avanza. Rafa, hay todas situaciones en el medio, no sé, 10, 20 años pasan ahí. Pregunta, pero después se empieza a tirar golpes en lo que es la materialidad, en el sustento y demás. Rafa, también para ayudarte a avanzar, se avanza en la Kedushá y no se disminuye. Nadie quiere que vos caigas en lo que es el camino de la corrección. No existe algo así. Vos realizás lo que es el plan, el programa de la corrección. Lo quieras o no lo quieras, vos te encontrás realizándolo, y así mismo toda la gente que hay en el mundo, todos ellos realizan lo que es el plan, el programa de la corrección. Como es que está escrito, que no está alejado el alejado de mí, que todo vuelve a su raíz, inclusive los delincuentes, no importa quién, si es tanto por lo que es el camino del sufrimiento o el camino de la Torah, por uno de los dos caminos, son la combinación de estos dos caminos, que es lo que se llama el camino de la tierra, pero todos están en el camino. Listo, vos querés acelerar este proceso, por favor, tenés la posibilidad. Vos querés escaparte, por favor, no que te tiren a vos, que te expulsen, pero sí que no existe una obligación de que sí podés salir. Vos salís de lo que es el camino de la Torah, que se avanza por medio de tus esfuerzos de traer la luz para que te haga avanzar, y pasás el camino del sufrimiento, que los sufrimientos te pinchen a vos de atrás y que vos corras entonces, a pesar de que ese correr es mucho más lento de lo que es el camino de la Torah, pero de todas formas avanzar. Sí. Pregunta, ¿pero cuál tiene que ser mi relación con respecto a lo que a los problemas? ¿Hay que pedir por eso, no pedir por eso? Rab, vos tenés que pedir únicamente por una cosa. ¿Cómo es que yo realizo el amor a las criaturas y de ellos llego a el amor a Dios? Eso es todo. ¿Hasta dónde es que necesito estar en eso con la sociedad? juntos en un esfuerzo común y hasta dónde es que esperamos la luz que reforma. Estamos, sí. Pregunta, Rabash escribe acá que significa que por el cumplimiento de las 612 mandamientos va a llegar al cumplimiento de la regla de ama a tu prójimo. Y entonces, ¿cuál es la relación entre los 612 mandamientos? Rab, todo lo que está en tu fuerza de hacerlo, que lo hagas, y en el amor, vos no podés trabajar de una forma directa porque no tenés esa cualidad, que es una cualidad que es del Creador, y por medio de que vos realizás todo tipo de acciones que te dicen a vos que tenés que hacer, entonces la luz te influye y te trae la cualidad del amor, que por completo es algo que es extraño para vos. ¿Estamos? Sí. Pregunta, escribe aquí. En síntesis, ¿cuál es la diferencia en ser un solo cero con respecto a los amigos o dos cero? Raf, un mayor esfuerzo, un mayor resultado. Pregunta, porque por lo general nosotros pedimos de que yo quiero anularme ante el amigo. ¿Nos diferenciamos hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Raf, trata más y más y vas a empezar a distinguir. Un solo cero, dos cero o tres cero. Es algo que es posible diferenciar. ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué intenciones? Vas a verlo, de que una cosa se viste sobre la otra. Sí, Gershon. En la página 17, en el tercer párrafo, por medio de que se reúnen varias personas de que tienen una sola idea, simplemente da ahí un plan de trabajo, y yo pensé de que a lo mejor lo podemos leer lentamente, y de que hay que fortalecerse, incluirse, y de que estamos juntos, de que tienen una sola idea, de que todos queremos llegar al amor al prójimo, a lo mejor todo eso. Raf, ¿qué es lo que querés? Dice en el tercer párrafo, y hay un plan de trabajo en que pero por medio de que se juntan varias personas de que tienen una sola idea, Rafle, que cuál es, de que es necesario llegar al amor al prójimo. Es decir, tienen esto como un objetivo. Y cuando existe una anulación de cada uno ante el otro, entonces cada uno se incluye en todos. Y por medio de esto, ellos consiguen una gran fuerza. De acuerdo a lo que es el tamaño de la sociedad, que entonces tienen la fuerza, cada uno, de poner en práctica el amor al prójimo en las acciones. Gershon, ahora nos hemos reunido varias personas de que queremos llegar al amor al prójimo. Ahora, ¿cómo creamos una situación tal que se llama anulación de uno ante el otro, que eso nos puede llevar a la inclusión? Rab, en la práctica, tratan de poner que el amigo es más importante que yo, como la situación en la cual está el niño con respecto a la madre. ¿Vos vas a decir algo o que seguimos adelante? ¿Por qué te quedas callado? Vos te agarras del tiempo, estás agarrando el tiempo de todos, Gershon. Entonces el resultado es que nosotros tenemos que llegar el amor al prójimo, el amor a los amigos en la práctica. Raf, sí, en la práctica. Es nada más palabras así. Que vos no lo podés realizar, entonces decís que no lo entendés. Vos decís que no lo entiendo. Vos no lo podés realizar. O sea, hay acciones que es posible realizar, que esas acciones las puede hacer cualquiera, una acción, inclusive aunque yo no lo quiera. Sobre el deseo, vos no sos el dueño. Es la luz la que cambia el deseo y la que activa el deseo. Pero la acción, nosotros nos encontramos en un mundo que es especial, en el cual podemos realizar acciones en contra de la voluntad, en contra del deseo. Yo ahora te sonrío. Créeme que es en contra del deseo. Pero te sonrío. ¿Entendés? Que es posible hacer acciones. Detrás de las acciones son atraídos los corazones. Hacé una acción que no querés. Así es como es. Gershon, yo pienso de que el día hago un montón de acciones en contra del deseo para expresar mi amor a los amigos en la práctica. Sí, le dice el Rav y Gershon, y eso me confunde por completo escucharlo ahora a usted. Es como que es algo que me rompe, de hecho. Rav, vos haces todo lo que es necesario para llegar al amor a los amigos. Todo lo que es posible que vos hagas. Sí, le dice Gershon. Y Rav le responde, y con eso vos no sentís de que ya lo has hecho todo y de que no descubriste de que te falta una ayuda desde lo alto, la ayuda de Dios. Gershon, veo que me falta el amor a Dios y otra vez desaparece y otra vez se manifiesta. Rabí Gershon, y entonces yo vengo acá y escucho de que no se hace ningún trabajo, es algo que mucho me confunde. Rab, vos revelás en ese sentido una carencia por el rezo. Gershon, sí, es algo que va y viene, pero no hay un rezo permanente. Rabbi, entonces si vos decís que lo haces todo bien y que lo haces las cosas en las prácticas y que rezás y que todo lo haces correctamente, entonces perfecto, seguí así, no hay nada más. Es una cuestión entonces de la acumulación de las fuerzas y los esfuerzos hasta que llegues a la situación de que a lo mejor haces algo que no lo haces bien, no lo haces apropiadamente, de que de verdad falta aquí una ayuda desde lo alto, que a lo mejor falta todavía una carencia. Ya, vas a ver, veremos. Apelá al Creador, dirigí al Creador tus demandas y no a la sociedad y a mí. Dirigite a Él, pero que sean demandas que sean verdaderas. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí. Pregunta. Entonces, el esfuerzo tiene que ser, o sea, el resultado del esfuerzo tiene que ser la frustración, y entonces únicamente a partir de la frustración uno puede dirigirse a la luz. Raf, tiene que haber una causa, una razón. ¿Cómo yo me puedo dirigir, apelar a Él sin tener una carencia? ¿Cómo ahora? ¿Por qué? Porque ahora nosotros no revelamos al Creador, no tenemos una carencia. Pregunta, ¿en qué es diferente, digamos, nos reunimos y, no sé, ahora estamos juntos y yo estoy rezando por los amigos? Eso no se llama de que antes de eso hay un esfuerzo. O sea, no tengo claro cuál es la base en la cual puede surgir de eso un rezo. Raf, nosotros queremos unirnos. De acuerdo a los cabalistas, nos dicen, viene el maestro y me cuenta en el libro de que yo tengo que estar con mis amigos como siendo un solo hombre con un solo corazón. Esa es la condición con la cual yo me elevo por encima de mi propio ego y que me incluyo en la estructura que se llama Avaya, que eso es ya una estructura espiritual. Si yo me anulo a mí mismo y me incluyo con ellos de manera tal que no existe una diferencia entre nosotros, entonces con eso llego a el esqueleto de lo que es el alma. Entonces, ahora yo examino si de verdad es así. ¿Cómo lo puedo examinar? ¿Cómo lo puedo evaluar? Sí, me relaciono con cada amigo en la misma forma de importancia, en el mismo nivel de importancia, como lo hago conmigo mismo. Eso por lo menos. Ellos tienen que estar por encima de mí, pero por lo menos que sea como conmigo mismo. Sí, es que yo puedo representarme a mí mismo una situación en la cual cada uno de ellos se encuentra en mí, dentro mío, como si fuera que ese mi bebé, no sé con qué compararlo para que todos lo puedan entender, de que yo todo el tiempo estoy pensando, descríbanse de que cada uno de ustedes tienen 9 bebés. Así es como es. Gershon, no es suficiente con lo que tenés, tenés 9 bebés. ¿Cómo es que te preocupás por ellos? Vos no podés deshacerte de ellos y tampoco no es algo, aunque no lo quieras, algo que queda determinado en tu corazón la relación que tenés con ellos. Eso es lo que así tiene que ser con el grupo, que todo el tiempo yo estoy pensando con ellos, todo el tiempo estoy nervioso, presionado, cómo les voy a dar de comer, cómo me voy a ocupar de ellos, en todas las cosas que sea, cómo los organizo, cómo juego con ellos, cómo es que van a crecer todos los días. Todo el tiempo estoy pensando nada más en ellos. ¿Y quién soy yo? Yo soy alguien que existe, trabaja, hago todo, hace todo únicamente para ellos, solo para ellos. Digamos como de verdad, el padre de una familia que tiene 9 hijos. Mira cómo es que pasa en la naturaleza, con los pichones, todos que están así, la fuente de arriba, y ellos están esperando que le traigan la comida. ¿Y qué es lo que hacen sus padres? Únicamente están yendo a buscarle cosas y traerles. Eso es todo. Y así es como vos tenés que relacionarte con la sociedad. Esa es la relación que tiene que haber para unirse, conectarse en lo que es el esqueleto del alma, de la Shejina, de Havaya. Ciertamente de que nosotros no somos capaces hasta tal punto, pero el esfuerzo tenemos que hacer por nosotros mismos y todos juntos rezar a la luz. Y el Creador terminará por mí, pero el esfuerzo tiene que hacerse. Como ese desdichado que tiene el saco en los hombros y que grita para que lo ayuden a levantarlo, y otros ejemplos que tenemos. También está aquí la cuestión de que el hombre a su prójimo le ayuda, todas las cosas que estudiamos. Yo lo miro, miro a los amigos, cómo es que cada uno me muestra de que él es un padre entregado a sus 9 hijos. Realmente, de que cada uno me da el ejemplo. Y yo quedo impresionado de eso y trato, intento de hacerlo.
New York.
Nueva York.
Can a friend place certain conditions before the ten, before nullifying?
¿Acaso el amigo puede poner ciertas condiciones ante las decenas, antes de hacer el esfuerzo de anularse a sí mismo? Rab, las condiciones primeras, por supuesto que las hay, que son las condiciones que se están en el artículo, nos hemos reunido aquí, que nos comprometemos de ir en el camino, por el camino de Baal Sulam y Rabash, y de cumplir todas las cosas que ellos escriben para llegar a la meta que ellos nos expliquen, con toda la fuerza, con toda la entrega, con toda la devoción, sin límite, que eso sí ocurra. Quien puede, quien es capaz de eso, eso se va a aclarar en el camino, pero desde un principio, quien ve ante sí que eso es lo que hay, él tiene que decir sí o no, o que entra o que no entra, y no estar confundiéndonos a nosotros y no que haga las cosas con la mitad de sus fuerzas o con un cuarto de sus fuerzas, sino que hay que tratar, intentarlo, tanto en lo que es la materialidad como el espíritu, de hacer un esfuerzo que sea serio. Y explicar, están aquellos que no entienden, que no sienten, hay que explicarles a ellos un poco, sin presionar de que la sociedad está fundada, basada únicamente para cumplir la condición del amor a los amigos, porque a partir de ella llegamos a el amor al Creador. ¿Estamos? Muy bien, si no hay nada más, entonces no hay preguntas ni nada. Entonces podemos. Tenemos. Sí. Hay preguntas en relación al rezo anterior al rezo. ¿Cómo se llega al rezo anterior al rezo? Raf, por medio de los esfuerzos. Inclusive si yo no quiero, yo de todas formas lo hago. Hay sobre eso artículos. Y es un tema por sí mismo. Se puede tomar ese tema, que es el rezo anterior al rezo, sumar a eso fragmentos y lo podemos estudiar. Y mientras tanto vamos a leer otro artículo. Pasamos al artículo. ¿Qué cumplimiento de la Torah y los mandamientos purifica el corazón? Pregunta. Si se cumple con la Torah y los mandamientos con el propósito de recibir una recompensa, ¿acaso también eso purifica el corazón? Ciertamente que han dicho los sabios, he creado la inclinación al mal, creé la Torah como su condimento. Es decir, que purifica el corazón. Y justamente, ¿acaso esto se dirige a que no es con el propósito de recibir un premio? O si, inclusive si lo ha hecho con el propósito de recibir un premio, esto también purifica el corazón. La respuesta. En la introducción al libro del Zohar, explica, expresando, que cuando empieza a ocuparse de la Torah y los mandamientos, inclusive sin hacerlo sin ninguna intención, es decir, sin el amor y el temor, como es digno para prestarle servicio al rey, cuando es inclusive en lo lishma, empieza el punto que se encuentra en su corazón a crecer y a mostrar sus acciones. Porque los mandamientos no necesitan intención. Inclusive, las acciones sin intención son capaces de purificar su deseo de recibir. Sin embargo, que lo hacen en la medida uno, que es el nivel inerte, y en la medida que purifica la parte inerte de su deseo de recibir, en esa misma medida, él va y construye lo que son los 613 órganos del punto del corazón, que es el inerte, domem, de nefesh, de kdusha. Y vemos que el hacer de la Torah y los mandamientos, inclusive en lo lishma, purifica el corazón. ¿Acaso el camino del cumplimiento de la Torah y los mandamientos sin recibir un premio, eso es para personas especiales, o que se le ha dado la posibilidad al conjunto entero de que vaya por este camino? Es decir, el cumplirlo todo con el propósito de no recibir un premio, que por medio de esto alcancen la adhesión al Creador. Respuesta. A pesar de que el deseo de recibir para sí mismo salió y se encontraba en el pensamiento de la creación, pero por medio de que se hace una corrección, de que las almas lo corrigen, de que tenga la intención de otorgar, es decir, por medio de el cumplimiento de la Torah y los mandamientos, de que convierta nuestro deseo de recibir, de que tenga ahora la intención de otorgar. Y eso es posible y es dado a todo el conjunto entero, sin ninguna excepción, porque a todos se le ha dado este remedio, y no únicamente a personas especiales, sino que como es una cuestión de libertad, por lo tanto están aquellos que avanzan más y están aquellos que avanzan lentamente. Pero como está escrito en la introducción al libro del Zohar, sin embargo, al fin y al cabo, todos llegarán a la plenitud final, como es que está escrito, porque no permanecerá alejado el alejado. Pero conjuntamente con ello, cuando se empieza a enseñar el cumplimiento de la Torah y los mandamientos, se empieza desde el Olishma, debido a la razón de que la persona ha sido creada con el deseo de recibir. Y entonces, él no entiende nada si no le trae un beneficio para sí mismo. Y él nunca va a querer empezar con el cumplimiento de la Torah y los mandamientos. Y esto es como ha dicho Rambam, y como han dicho los sabios, de que la persona se ocupe de la Torah, inclusive del Olishma, que a partir del Olishma pasa al Ishma. Y por lo tanto, cuando se le enseña a los pequeños y a las mujeres y al conjunto del pueblo de la tierra, no se les enseña sino a trabajar por temor y para recibir una recompensa, hasta que aumente su saber y que tengan un conocimiento mayor y se le manifiesta esta insinuación poco a poco y se los acostumbra a esta cuestión cómodamente hasta que consigan y trabajen por amor. Y vemos de las palabras de Rambam de que todos tienen que llegar al Ishma, sino que la diferencia se encuentra en el tiempo. Pregunta, si la persona ve y siente de que está yendo por el camino de que conduce al Ishma, si es que tiene que tratar también de otorgarle al otro, de que también otro se sume a esta trayectoria, ¿sí o no? Respuesta, esto es una cuestión general. Como una persona religiosa que observa una persona que no es religiosa y si él sabe por sí mismo de que él puede hacerlo volver al bien, entonces se le impone a él la obligación de hacerlo volver al bien por el mandamiento de que así lo tienes que hacer con tu pueblo. También a sí mismo se tiene que decir de que es conveniente que le diga a su amigo sobre la cuestión de que hay que ir por un camino de que sea mejor. Sí, su propósito es únicamente por la razón del mandamiento. Pero existen muchas veces donde la persona le pone moral a la persona que esto es únicamente por la cuestión del gobierno y no por la cuestión de hacerlo cumplir con el mandamiento. Y se aclara de lo antedicho de que cada uno quiere de que también el otro vaya por el camino de la verdad. Y esto pone lo que es una confrontación entre los religiosos y los laicos, y asimismo entre los litaitas y los hasídicos, y entre los hasídicos y hasídicos, que cada uno piensa que la verdad está con él y que cada uno quiere convencerlo al otro de que tiene que ir por el camino recto. Raf, ¿preguntas? ¿Quién? Pregunta, escribe acá de si él sabe por sí mismo de que puede, o sea, ¿qué es lo que se tiene que preguntar la persona para que él sabe de que lo puede hacer volver al otro al bien? Raf, eso es como nosotros cuando salimos a la difusión, de que tenemos una base, de que nosotros pensamos de que de esta forma podemos hacer avanzar el mundo hacia el bien. No todo el mundo, pero por lo menos nuestro pueblo, y por eso salimos con el conocimiento de que pensamos que hacemos algo bueno, le provocamos algo bueno. Así es como es. Sí, rápido que sea. Pregunta, también nosotros pensamos así, de que nuestro camino es el mejor. Raf, por supuesto que sí. Todos somos deseos de recibir, nada más que cada uno avanza en la dirección que él piensa que el deseo de recibir para él va a ser mejor. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Por supuesto que también nosotros avanzamos en la dirección que hemos elegido, que así queremos que sea, que pensamos que a partir de eso va a ser bien. Y entonces hay un montón otros como nosotros, ¿es cierto? ¿Y cuál es la pregunta? Pregunta, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros? Raf, lo que nos diferencia es la meta, la consecución de la meta. Pero hay un montón. Cualquier grupo en la humanidad tiene su propio objetivo y cómo alcanzarlo. Tiene su propio método y cada uno quiere demostrar que él tiene razón. Y en ese sentido, no somos nosotros diferentes de los demás, en el sentido de que nosotros también queremos demostrarles a todos de que tenemos razón, de que lo que nosotros pensamos es verdad. En una forma externa, si vos no entras en qué es lo que exactamente se quiere, en qué dirección, de qué manera, sino que nosotros actuamos realmente en forma externa como todo el resto de los grupos o organizaciones, sino que la cuestión es ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere llegar al amor al prójimo. Queremos que todo el mundo exista así porque el mecanismo superior así es como está hecho y que estemos en equivalencia de forma con la fuerza que activa, que esa es la mejor situación que puede tener la humanidad. Y entonces nosotros pensamos así. Todavía es algo que está oculto. Y nosotros publicamos esto para la humanidad. Vos podés demostrarlo a esto, ¿quién dice que es correcto? No. Es algo que es muy bello, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dice que es algo que es bello? Justamente nos hemos desarrollado en los últimos cientos de años de una forma egoísta que es tan burda y hemos llegado a qué. Y de todas formas hemos llegado a algo. O sea, en nuestro mundo no hay ninguna demostración, porque si hubiera demostraciones no existiría la libertad de elección, no habría nada. Muy bien. Sí. Dice, voy a preguntar en ruso, ¿se necesita traducción?
Я уезжаю сейчас и хочу поблагодарить за тот пример отдачи любви, который получил за эту неделю.
Yo salgo ahora y yo quiero agradecer el ejemplo de otorgamiento que he recibido la última semana. Yo quiero que recuerden que hay en 100 países 1000 grupos que los apoyan y todo el tiempo están con ustedes. Rab, sí, de verdad nos falta saber sobre eso y acordarnos y sentirlo. Es algo que falta. Muy bien, esperemos que avancemos en ese sentido. Ahora queremos hacer poner subtítulos también en inglés, aparte de en hebreo, sobre las preguntas. O sea que todo lo que hacemos en vídeo y también otras cosas, vamos a tratar de sumar los grupos a lo que son nuestros debates y estamos muy contentos de poder decir en esta oportunidad de que quien viene acá una semana o dos semanas o durante un cierto tiempo, de que es algo que es muy bueno, de que sienta más qué es lo que hay acá, a pesar de que puede ser que nosotros no seamos el ejemplo ideal de lo que tenga que ser, pero de todas formas eso ayuda más a entender que nos entendamos el uno al otro. Aumenta la unión y aumenta la paz entre nosotros. Y pasemos a la próxima parte de la clase.